Buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos bien que movilizarse en Bogotá es un combate, pero llegar entonces es una victoria. Así que gracias por esa victoria, gracias por su presencia, gracias a los jóvenes que han estado aquí, que han hecho un camino junto con nuestros frailes en la preparación para la confirmación. ¿Qué es lo propio del sacramento de la confirmación? Podemos decir que es la palabra madurez. Lo que nosotros deseamos de una persona que ha recibido este sacramento es fundamentalmente madurez. Y por eso quisiera compartir con ustedes tres pensamientos o tres momentos. Primero vamos a hablar sobre qué es eso de ser maduro, que no es una pregunta tan sencilla y no es una respuesta tan fácil. ¿Qué es eso de ser maduro? Luego vamos a comentar cómo llega el Espíritu a nuestra vida de adultos y de jóvenes para darnos esa madurez. Y luego comentaremos un poco de las responsabilidades propias de los padres y padrinos para ayudar en la maduración en la fe de sus hijos. Sugerencia: es bueno tomar apuntes. Si tiene una libretica, si tiene un smartphone, no para chatear por fuera, ni para ver las noticias, sino para tomar apuntes, es bueno. Como criterio en general es bueno, siempre que uno va a escuchar, escribir alguna palabra, alguna frase, algo que te quede, es útil porque yo estoy convencido, el Espíritu Santo está vivo. Y hay una comparación que hace un gran padre de la iglesia por allá de la antigüedad, San Basilio Magno. Él dice que el Espíritu Santo es como la lluvia, y hoy hemos tenido bastante lluvia. Siendo la misma agua, en cada planta hace una obra diferente. De manera que la misma agua le sirve al árbol de naranjas para dar su fruto, mientras que el manzano producirá sus manzanas y así sucesivamente. Haciendo eco a ese pensamiento de San Basilio, cuando nosotros escuchamos una predicación, una enseñanza, es como esa lluvia, y hay algo que es para ti, hay algo que especialmente te puede caer a ti, te puede servir a ti. Entonces vamos con la primera parte, hablemos sobre lo que significa la madurez, no solo desde el punto de vista de la fe, sino madurez en general, que es una de las grandes preocupaciones en la formación integral, como sucede en nuestro colegio Jordán de Sajonia. ¿Cuáles son las notas características de lo que llamamos madurez? Vamos a encontrar varias, unas tres o cuatro. Por eso es que es interesante lo de tomar apunticos, algunas palabras. Tres o cuatro notas características de lo que significa la madurez. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar a una persona y vemos que tiene buen criterio para evaluar las cosas, tendemos a pensar, esta persona tiene madurez. Es decir, los juicios apresurados, los juicios exagerados, o peor, los prejuicios, hablan mal de la madurez de una persona. Si alguien nos dice, no, es que, ¿sabe una cosa? Yo con negros no hablo. ¡Uy! De inmediato entendemos, esa persona, o sea, ¿qué grado de inmadurez tan terrible? ¿Cómo vas a utilizar un criterio racial, por ejemplo, para sustraerte de escuchar a una persona? Los prejuicios, los juicios apresurados, los juicios incompletos, hablan mal de la madurez de una persona. Entonces quiere decir que un criterio de madurez es precisamente poder juzgar con sensatez. Bueno, ¿y cómo se sabe que una persona es capaz de juzgar con sensatez? Nosotros decimos juzgar con cabeza fría o pensar con cabeza fría. ¿Y en qué consiste esa cabeza fría? Consiste en la capacidad de encontrar lo bueno y lo verdadero en la persona que no piensa como yo. Por ejemplo, cuando hay discusiones en una pareja, lamentablemente a veces la cabeza se calienta demasiado y entonces vienen las palabras exageradas, injustas. Es que tú nunca me entiendes, tú nunca me escuchas. Esa clase de lenguaje es un lenguaje inmaduro. La madurez se reconoce por tener buen criterio, y el buen criterio se reconoce porque la persona es capaz de buscar lo verdadero y lo bueno en todas partes. Hay una frase del dominico Santo Tomás de Aquino que puede servir de recordatorio para este primer punto sobre la madurez. Santo Tomás dice: la verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, hoy puedo tener una opción política, quizás soy una persona de izquierda, pero la madurez está en que aunque mi postura sea de izquierda, si hay un proyecto de ley que viene de la derecha, pero realmente es bueno, está bien planteado, entonces yo digo, eso está bien. Eso es madurez. Es la capacidad de reconocer lo bueno y lo verdadero, no solo en los que son como yo, en los que piensan como yo, sino también en los que son distintos. Madurez cristiana, entonces, ¿qué implica? Que yo puedo reconocer que hay muchas personas que tal vez no son cristianas o no han sido cristianas y sin embargo tienen elementos importantes de verdad. Eso es madurez. Bueno, ahí tenemos un primer elemento: capacidad de juzgar rectamente, capacidad de pensar rectamente. Pasemos a un segundo criterio, repito, van a ser unos 3 o 4. Segundo criterio de madurez, madurez psicológica. La persona a la que consideramos madura es una persona estable. Ustedes y yo conocemos gente que cada día se despierta de un modo diferente. Y dependiendo de cómo se despertó, si tuvo pesadillas, si tuvo tortícolis, así es el día. Ustedes y yo conocemos personas que de repente un día nos saludan. Llega uno, por ejemplo, al trabajo y no, tipo no saluda, está amargado. Al otro día: Medina, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo está? Al otro día, está bravo. Al otro día, está amargado. A veces critica todo, a veces se ríe de todo. Cuando nosotros no sabemos a qué atenernos con una persona, cuando una persona es tan completamente variable o voluble, no sentimos que esa persona sea madura. Hay falta madurez. La madurez de una persona tiene que ver con la estabilidad. ¿Y la estabilidad de qué depende? Depende de cosas muy profundas. Depende de una recta imagen de sí mismo o de sí misma, y depende también de una capacidad de motivaciones a largo plazo. Si mis motivaciones son a corto plazo, una tarde gris ya me deprime. Pero si yo estoy buscando una motivación a largo plazo, estoy haciendo una maestría interesantísima que la he luchado mucho tiempo, y de repente hay un día soleado, está bien. El día está gris, está bien. Yo preferiría tal vez que estuviera más brillante, pero que el día esté gris no daña la motivación profunda que yo tengo. Entonces, la estabilidad es un segundo diagnóstico interesantísimo sobre la madurez. La persona estable es una persona con la que se puede contar. Una persona de la que yo digo, sé a qué atenerme. ese ejemplo que daba del personaje que nunca se sabe cómo va a saludar o si va a saludar o no. Esa persona que carece de esta habilidad es una persona con la que es difícil contar. Por ejemplo, ¿cómo le voy a pedir un consejo a una persona que hoy está muy comunicativo, mañana está muy payaso, pasado mañana todo le disgusta? No es posible. Entonces, con esa persona no puedo contar. Con la persona madura, con la persona con la cual yo sé a qué atenerme, con esa sí puedo contar. Llevamos dos criterios. Primero, juicio recto. Segundo, estabilidad. Un tercer criterio de madurez. Sabemos que en el camino de la vida todos vamos a encontrar obstáculos. Las cosas no se dan fácilmente. Hay retrocesos, hay caídas, hay accidentes, hay factores que no habíamos tenido en cuenta. Cuando llega el momento en el que las cosas no salen como nosotros esperábamos, en ese momento, la motivación, el empeño, el ánimo, se va al piso. Esto no era lo que yo estaba esperando. Pero la persona madura tiene una característica que va a ser la número 3 dentro de esta lista. Esa característica hoy se le está dando mucha importancia en psicología. Resiliencia. Probablemente usted ha oído esta palabra en otros contextos. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de reponerse frente a un golpe, frente a un infortunio, frente a un accidente, frente a una traición, frente a una quiebra. Y esta es una de las señales más interesantes de madurez. Porque precisamente los tiempos duros son los tiempos en los que la motivación exterior se acaba. Podemos decir que el ambiente, las circunstancias nos están diciendo, nos están gritando: ¡para! ¡No sigas! ¡No vale la pena! ¡Deja eso! Pero la persona que tiene resiliencia, la persona que es capaz de levantarse de un fracaso, de una decepción, de una caída, esa persona incluso aprende, no pierde el momento malo, aprende. Y eso, esa característica, le hace particularmente valioso. Además, es una característica muy importante en los líderes. Yo creo que una sencilla imagen nos ayuda a entender por qué. Supongamos que vamos en un barco y de repente el motor parece que está fallando y el capitán entonces nos reúne y nos dice: el motor falló, el barco ya no funciona, fue bello mientras duró, adiós. ¿Y qué? ¿O qué? O sea, ¿qué? ¿Nos quedamos ahí? ¿O qué? ¿Qué pasa aquí? La resiliencia supone la capacidad de encontrar recursos, fuerzas, caminos, oportunidades allí donde parecen más escasas. O sea que al mismo tiempo es una mirada penetrante hacia afuera y una gran capacidad de encontrar motor adentro. Esta idea del motor adentro es una idea bíblica muy interesante porque es una de las maneras como Jesús describe la acción del Espíritu Santo. Motor adentro. Van tres características la capacidad de juzgar rectamente, la estabilidad, sobre todo estabilidad emocional, y la resiliencia frente a las dificultades. Antes de despedirnos de la resiliencia, quisiera destacar cómo es una virtud indispensable en toda opción a largo plazo. Pensemos en un matrimonio. Va a haber dificultades. De lo que yo conozco, hay momentos en que una persona se decepciona de su pareja. Jamás pensé que fuera a reaccionar así. Es una decepción. Pero ¿cuál es la tendencia que vemos hoy? La tendencia que prima hoy es que cuando hay una dificultad, de inmediato, esto se acabó. Es decir, el barco naufraga en alta mar. Lo mismo encontramos a veces en el camino de la vida religiosa o de la vida sacerdotal. Una observación interesante que hacía el Papa Benedicto era que lo que está sucediendo con el matrimonio está sucediendo con el sacerdocio. Hemos tenido casos muy dolorosos también en nuestra comunidad. Sacerdotes muy jóvenes que se enfrentan con una dificultad inesperada, con una tentación inesperada, con una decepción inesperada. Solución: se acabó el sacerdocio para mí, y dejan todo. Eso es inmadurez. La madurez, cualquier construcción a largo plazo, requiere esta capacidad, ese saber levantarse después de las dificultades. Cuarta característica que queremos mencionar sobre la madurez. La madurez indica, o tiene que ver también, con la capacidad de tener gente a cargo. De modo ordinario, un niño a duras penas puede velar por sí mismo. Por eso, sobre todo cuando los niños son pequeños, los papás, las mamás tienen que estar atentos, que el niño no se vaya a meter en problemas, que no vaya a cruzar la calle cuando viene el automóvil, ese tipo de cosas. Creciendo, podemos decir que un adolescente, un joven, es una persona que en general es capaz de cuidarse razonablemente bien en muchos aspectos. ¿Y esto cómo es de necesario hoy? Estaba viendo algunas noticias a mediodía sobre el incremento de la oferta de droga cerca de los colegios. Estadísticas escalofriantes. Eso significa que muchos jóvenes tienen que enfrentar hoy cosas que nosotros en nuestro momento no teníamos. En nuestra época eso no sucedía así, pero ahora sí está pasando. Podemos decir que nuestra época requiere unas dosis de madurez mayores, porque el aprender a decir no y el aprender a cuidarse es un rasgo de madurez. Y no es solamente decir no a la droga, es decir no a una gran cantidad de cosas. No a una sexualidad irresponsable, no a un negocio ilícito, no a hacer experimentos muchas veces funestos con el alcohol. Entonces fíjate que esto va como por fases. El niño a duras penas se cuida a sí mismo. Un joven es una persona que, si ha avanzado en su crecimiento integral, este joven ya puede cuidarse bastante bien en su cuerpo, en su mente, y por la razón que nos reúne hoy, también en su fe. De eso vamos a hablar en la segunda parte de esta charla. Pero hay que dar un paso más. No basta con que una persona sea capaz de cuidarse a sí misma. es la capacidad de hacerse cargo de otros. Y esta capacidad es lo propio de la persona madura. No solamente tiene buen cuidado, no solamente tiene responsabilidad sobre sí, sino que es capaz de tener responsabilidad sobre otros. A esa persona consideramos madura. Que alguien tenga suficiente sensatez para protegerse de tantas influencias nocivas, eso es excelente. Pero ser maduro es todavía más que eso. La persona madura es aquella que es capaz de preocuparse por los que vienen detrás, por los más pequeños, por los más necesitados, por los excluidos, por los más frágiles. En este sentido, el egoísmo es un rasgo en realidad demasiado infantil. Por el contrario, la capacidad de donación, la capacidad de salir de mí mismo y de preocuparme por otros y de cuidar a otros y de preguntarme qué implicaciones tiene esto que está sucediendo para otros, eso es propio de la madurez. Es muy propio de los padres de familia, ciertamente. Un buen padre de familia, una buena mamá, no se preocupa únicamente por lo que le pueda afectar a ella. Tal vez a ella no le interesa en absoluto el alcohol, pero si ella ve que está abundando el alcohol en las reuniones a las que va su hija o su hijo, esa mamá se preocupa. Eso no la afecta a ella directamente, pero afecta a ella de otro modo, porque ella siente una responsabilidad para con otros. Entonces es la capacidad de asumir responsabilidades, la capacidad de guiar a otros, la capacidad de cuidar a otros. Quisiera añadir un último punto para cerrar esto de la madurez. Indudablemente consideramos madura a la persona no por un solo rasgo. Hay personas que tienen cuerpo de adulto, pero mente de muchacho. No basta con tener un crecimiento físico, sino hay un crecimiento, por ejemplo, moral. Y esto, hablando en términos de nuestra fe, este es uno de los grandes desafíos que tenemos. Hay gente que tiene 2 y 3 idiomas. Hay gente que tiene una gran habilidad con todas estas nuevas tecnologías y redes sociales y todo tipo de gadgets. Hay gente que tiene estudios universitarios avanzados, pero a la hora de relacionarse con su pareja, es un egoísmo como si tuvieran 11 años o 12 años, solo les interesa lo suyo. Entonces, no consideramos madura una persona si tiene algunos de estos rasgos en unas dimensiones de su vida, sino realmente si los tiene en todos. Por supuesto, creo que también todos tenemos inmadureces. Creo que todos fallamos de una u otra forma. Pensar en seres humanos absolutamente balanceados y perfectamente estables tal vez es irreal, pero ciertamente esperamos de la persona madura que tenga un criterio integral en su crecimiento. Bueno, ahí están las características, pero antes de pasar a la segunda parte de esta predicación, yo quisiera que reconstruyéramos las características, porque dije que eran 3 o 4 y me parece que dije 5. Vamos a reconstruir esas 5 características antes de pasar a la segunda parte, de modo que nos queden bien claras, porque esto, repito, no solo sirve para la fe, esto sirve para el trabajo, esto sirve para encontrar amigos, esto sirve para tu vida afectiva y familiar. A ver, ¿cuáles fueron las características? La primera, ¿cuál era? Juicio recto. Que se manifiesta, entre otras cosas, por la capacidad de ver en qué tiene razón el que no piensa como yo. Eso es bien interesante. Esa es la primera. La segunda, la estabilidad. Aquella gente que está como un electrocardiograma, no podemos confiar en ellos. A veces encontrar estabilidad es difícil, sobre todo cuando muchas cosas están cambiando en nuestra vida. Por eso la madurez siempre será un proceso, ¿no? Pero es bueno entrar en este proceso y es bueno tener claro el ideal. Entonces esa es la segunda, estabilidad. ¿Cuál será la tercera? ¿Hay dificultades en la vida? ¿Te vas a quedar postrado? No. Hay que saber levantarse, hay que saber aprender la lección. Y al levantarse, hay que saber también sacudirse. ¿Qué quiero decir con eso? Si te levantas, pero te levantas lleno de amargura por lo que te hicieron, por lo que te pasó, en el fondo sigues arrastrando la caída. Es como si siguieras caído. Hay que saber levantarse y saber sacudirse. Saco la lección de esto, pero no voy a dejar que esto amargue el resto de mi vida. Esa era la tercera, la resiliencia. ¿Ya estamos listos para la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? La capacidad de cuidar a otros, de preocuparse por otros, de ser sensible a otros. Yo no doy clases en nuestro colegio Jordán, pero paso con mucha frecuencia. Y una de las cosas que me parece muy acertada en el modelo pedagógico del colegio Jordán es cómo a través de las distintas etapas del año se va sensibilizando a nuestros estudiantes sobre el tamaño que tiene el mundo. El mundo es grande. Entonces, por ejemplo, una preocupación ecológica. Oye, no podemos despedazar el único planeta que tenemos. Eso es salir de sí mismo. Eso es pensar en las nuevas generaciones. Cuando se hacen campañas para evitar violencia doméstica o para evitar bullying, matoneo, eso es tomar conciencia de que hay personas que pueden estar necesitando nuestra atención y un trato más justo. Entonces, la cuarta característica, el saber tener personas a cargo, el saber encargarse de otros. Y la última, ¿cuál es? No, la estabilidad ya estuvo. Integral, esa es la palabra. Un desarrollo integral. Bueno, ese perfil sobre la madurez, yo creo que sirve para muchas cosas. Yo creo que a mí me marcó mucho en mis años de formación filosófica y teológica el que fue mi maestro de estudiantes, y él nos hablaba mucho de esto, de cómo necesitábamos llegar a una madurez. Les cuento aquí una pequeña propaganda. El nombre oficial que tenemos en la iglesia, los sacerdotes, no es sacerdotes, sino presbíteros. Y la palabra presbítero en realidad quiere decir anciano. Y entonces, ¿cómo puede ser uno anciano si uno recibe la ordenación sacerdotal a los 27, 28 años? ¿Cómo así que anciano? ¿En qué sentido? Madurez. Lo que se espera del sacerdote desde su ordenación es por lo menos madurez, gran madurez. O sea que esto vale para muchas cosas. Entonces pasemos a la segunda parte. Vamos a hablar de estos mismos elementos que ya hemos repasado, ya los tenemos bastante claros. Vamos a hablar de estos mismos elementos, pero conectándolos con nuestra vida de fe. Por ejemplo, la primera característica era recto juicio, o juicio recto. Eso se puede aplicar también espiritualmente, ¿tiene que ver con nuestra fe? Por supuesto. Por supuesto. Porque resulta que en nuestra época es necesario tener juicio recto sobre estos temas. dos extremos que se están dando en nuestro mundo. Un extremo se llama relativismo y otro extremo se llama fundamentalismo. El fundamentalismo se caracteriza por su actitud fanática, unilateral, intolerante, violenta. Ese es el fundamentalismo. El relativismo es algo así como si nosotros nos volviéramos líquidos. Hay un análisis muy interesante que han hecho muchas personas, no pretendo ser original con estas palabras, sobre cómo nuestra sociedad se ha vuelto líquida. Y quiere decir esta palabra, aquello que no tiene una forma, aquello que simplemente se acomoda al ambiente. Entonces llego a una empresa, aquí todo el mundo roba, bien, no hay problema, a robar. Eso es sociedad líquida. Sociedad líquida también es la manera de ceder continuamente a lo que se vuelve la moda, a veces utilizando palabras como, es que ahora los matrimonios no duran. Como quien dice, hay un tirano, hay un alguien que mandó que los matrimonios no funcionen, y nosotros todos tenemos que decir amén, amén. Entonces los matrimonios ya no funcionan. Pero tiene que haber en nosotros una capacidad de juicio recto también en esta materia. De verdad, estamos condenados a que las cosas sean así. Hay frases que uno escucha, ¿no? Como por ejemplo aquello de, es que ahora todo es plata. Un modo de decir que mucha gente espera soborno, o que mucha gente vende su conciencia, o que mucha gente es irresponsable a menos que se le dé alguna propina o lo que sea. Estamos condenados a eso. El juicio recto sabe situarse de tal manera que no cae en el fanatismo, pero tampoco cae en el relativismo. ¿Qué es tener juicio recto desde el punto de vista espiritual? Es tener una gran convicción sobre la fe mía. No es simplemente la fe que un día pronunciaron mis papás. Es una fe que yo asumo y que abrazo conscientemente. Tengo una convicción y por eso no soy relativista. No es que hoy todo el mundo lo aprueba, hoy la tendencia es esta, ahora la moda es esta. No, a mí no me va a gobernar ni la moda, ni la tendencia, ni el mercado, porque tengo una convicción. Pero tampoco caigo en el fanatismo ni en el fundamentalismo. Entonces yo tengo una convicción, por ejemplo, de mi fe católica, pero resulta que un primo mío se volvió evangélico. Ellos se llaman a sí mismos cristianos. Me parece que están usurpando la palabra. Cristianos somos nosotros. ¿Por qué van a decir ellos que ellos son los cristianos? De hecho, a mí me parece un poco abusivo, en la medida en que cristianos que no creen en la Eucaristía, cristianos que niegan el perdón de los pecados, como dice Jesús en el capítulo 20 de San Juan, a quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. Eso viene de Jesús. Pero esa es otra discusión. Entonces, yo tengo mi convicción católica y un primo mío se volvió protestante, o evangélico, o pentecostal, o lo que sea. ¿Voy a tomar una actitud fanática de desprecio, de agresión? Yo no hablo con ese señor, no tengo nada que hablar con él, no quiero verlo nunca más. No. Entonces, fíjate cómo sí necesitamos recto juicio en estos temas, para llegar a tener una convicción de fe, una identidad de fe que me impide caer en el relativismo, y al mismo tiempo tener la suficiente lucidez mental para no caer en el fundamentalismo o en el fanatismo. Así que eso se necesita. Segundo, el segundo punto que vimos es la estabilidad. Eso también se requiere mucho. Los medios de comunicación están a la caza continuamente de las noticias escandalosas de la iglesia. A todos nos duele ver que nuestra iglesia decepciona en ocasiones. Ahí es donde se necesita estabilidad. Si un día, lamentablemente, tu papá se excedió con unas copas y da un espectáculo bochornoso porque está alcoholizado, tú no te sientes bien. Pero no creo que tú dirías: ya no quiero volver a ver a ese señor, se acabó, mi papá murió para mí. Uno requiere estabilidad dentro de la iglesia, porque así como en la iglesia hay cosas muy grandes que nos pueden entusiasmar y nos pueden enfervorizar, también hay cosas que no nos gustan y también hay cosas que nos preocupan o incluso nos decepcionan. Nuestra fe católica no puede estar reducida únicamente a los momentos de entusiasmo o de grandeza. Este Papa sí me gusta, hay gente que tiene un gran entusiasmo hacia el Papa Francisco, que es tan carismático en tantos aspectos. Pero el Papa Francisco, lo mismo que los demás, un día tendrá que renunciar o tendrá que morir. Entonces viene otro: No, yo me quedé con el Papa Francisco. Eso es inmadurez. Tu fe no puede estar dependiendo de que este es el líder que me gusta, este es el sacerdote que me gusta, esta es la misa que me gusta. Yo conozco personas que se aficionan, por ejemplo, a un tipo de celebración litúrgica, hasta el punto de que si un día, por ejemplo, están en un paseo de familia y están en otra parte y no consiguen ese tipo de misa, por ejemplo, una misa carismática, entonces yo no voy a misa porque esa misa es muy aburrida, yo solo voy a la misa carismática. Eso es inmadurez. Entonces, si la misa es carismática, estoy arriba; si la misa no es carismática, estoy abajo. No, hay algo más grande en la misa que el estilo celebrativo, más grande que los cantos, más grande que la elocuencia del sacerdote. Eso es estabilidad. Eso es descubrir, en medio de tantas variaciones, descubrir qué es lo realmente valioso de nuestra fe. Y volvemos a nuestra lista. ¿Cuál era nuestro tercer punto? La resiliencia. La resiliencia. Y aquí ya hemos hablado de los problemas y de las decepciones que nos causa la iglesia. Hay que hablar ahora de las propias caídas nuestras. También ahí se necesita levantarse y sacudirse. El modo ordinario de levantarse y sacudirse es el sacramento de la confesión. Ese es el modo ordinario de levantarse y sacudirse. Esa es la manera de volver a empezar. Pero esa es solo también una aplicación de esto de la resiliencia. Hay otra aplicación. ¿Qué pasa cuando yo le pido algo a Dios que me parece muy razonable, me parece muy lógico, me parece muy bueno, y sin embargo Dios parece tener oídos sordos? Ahí también se necesita esta cualidad en tono o en dimensión espiritual. Llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios un mejor trabajo, llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios que mi madre se cure, llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios, dicen algunos, que llegue el príncipe azul y del tono de azul adecuado. Llevo mucho tiempo en esas y no aparece. La resiliencia también tiene que ver con las decepciones que tenemos con Dios mismo. En alguna predicación decía un sacerdote: tenemos que aprender a perdonar a Dios. Parece absurdo, ¿no? ¿Perdonar a Dios? ¿Cómo así? Se supone que Dios es el que nos perdona. Pero resulta que hay personas que sienten una especie de resentimiento con Dios, porque Dios no me escuchó, lo que yo le pedí. Entonces salí de pelea con Dios. Yo tengo casos en mi familia. Un pariente muy cercano era, lamentablemente debo decirlo así, era, eso es pretérito imperfecto del verbo ser, era muy cercano y muy devoto del niño Jesús, el del 20 de julio. Y la tradición aquella de los 9 domingos, que es todo un sacrificio por lo que implica llegar hasta el 20 de julio, estar en la misa, todo aquello. Pero parece que este hombre miraba su oración demasiado en tónica de negocio, como quien dice, yo cumplí mi parte y ahora Dios, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa que no llega a su parte? La resiliencia nos está invitando a superar la actitud de que nosotros compramos el querer de Dios. La resiliencia o madurez espiritual en este caso significa la capacidad de levantarse por encima de eso y decir, Dios tiene otras ideas, Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Pero eso duele mucho, porque uno tiene una cabeza y en la cabeza de uno la idea que hay es, esto es lo que tendría que pasar. ¿Por qué no pasa eso? Hay gente que sufre muchísimo con el tema del mal. Millones de desplazados en Irak, no solamente cristianos, sino sobre todo la gente de raza kurda. ¿Dónde está Dios? La gente que muere de hambre en África y en otros lugares. Por eso también anda por ahí un meme en Facebook de un señor que le pregunta a Dios, oye Dios, ¿tú por qué no haces nada para solucionar estos problemas del mundo? Y Dios supuestamente le responde y le dice, te hice a ti. Es interesante. En el capítulo 6 de San Juan dice Jesús, dadles vosotros de comer. Entonces la resiliencia tiene que ver con la capacidad de reconocer uno honestamente sus pecados, la capacidad de hacer una buena confesión. A mí nadie me está preguntando cuál es el mejor regalo para el día de la confirmación de los hijos de ustedes o de los ahijados de ustedes. Desde mi punto de vista, por lo menos parte de ese regalo es, regálale a tu hijo o a tu ahijado ese día estar en plena amistad y comunión con Dios. Prepárate con una buena confesión, que seas un canal limpio, despejado y abundante del amor de Dios. Entonces la resiliencia tiene que ver con arrepentirse de los pecados y tiene que ver también con la capacidad de soportar contradicciones en términos de nuestra fe. Nuestro cuarto punto era la capacidad de guiar a otros, hacerse cargo de otros, preocuparse por otros. Eso fue exactamente lo que sucedió en Pentecostés. ¿Cómo estaban los apóstoles antes de Pentecostés? Únicamente se cuidaban a sí mismos. ¿Te acuerdas lo que dijimos del niño, el joven y el adulto? El niño ni siquiera cuida por sí mismo. El joven cuida por sí mismo, cuida de sí. Pero el adulto, en la plenitud de su madurez, es capaz incluso de cuidar a otros, de preocuparse por otros. Podemos decir que los apóstoles antes de Pentecostés estaban encerrados en sí mismos, encerrados. Únicamente estaban cuidando, como se dice popularmente, su pellejo. Que no me vayan a hacer a mí lo mismo que le hicieron a Jesús. Pero cuando llega la fuerza de Pentecostés, son capaces de preocuparse por otros, aun a costa de su propia vida. A Pedro lo encarcelaron con propósito de matarlo. Y entre los apóstoles, el primero que murió mártir, le cortaron la cabeza, fue Santiago el mayor, el hermano del evangelista San Juan. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu no solo te enseña a cuidarte, para eso está lo del recto juicio, sino que te enseña y te empuja y te mueve y te motiva a cuidar a otros. El último punto es un crecimiento integral. Eso también hace el Espíritu en nosotros, y esa es también la madurez espiritual. Pensemos en la edad que tenemos y recordemos el vestido de primera comunión. En el caso mío, un poco por la proporción corporal, el asunto da risa. Si yo miro mi vestidito de primera comunión, ¿dónde andará esa ropa? Si yo miro mi vestido de primera comunión, resulta absurdamente inadecuado para lo que yo soy ahora. Eso me está recordando que he crecido. Parece que la zona de los muslos creció, parece que la zona abdominal creció, pero ojo que también el bíceps creció. No vayan ustedes a creer que fue únicamente el abdomen. ¡Crecimos! Pero ¿sabe lo que me he encontrado como sacerdote, especialmente en el sacramento de la confesión? Que hay mucha gente que después de las catequesis de primera comunión o después de las catequesis de confirmación, nunca más recibieron más formación en su vida cristiana y católica. Entonces, fíjese, usted se preparó para la confirmación cuando tenía 15 años y actualmente tiene 35. Usted se preparó para la confirmación hace 20 años, ahora tiene 35. Usted trabaja para una gran empresa, muchos de sus compañeros son ateos, más bien burletas en lo que se trata de la fe. De ese tipo de personas que destilan un aire de superioridad y les parece ridículo todo lo de la Biblia. Oye, por ahí me contaron que tú sigues todavía en esos rezos y en esas misas y esas cosas. En ese momento tú tienes 35 años de edad. Entonces tu primera reacción es un poco valiente. Y entonces tú dices, bueno, sí, la verdad, sí, en mi familia somos practicantes. Y, sí, yo pues no soy fanático, claro, pero yo sí, sí voy a misa y todo. Ay, tú sigues creyendo las bobadas esas del muñequito de barro y Cristo en la Eucaristía y el poder y el perdón y que unos curas más pecadores que cualquiera te absuelvan. ¿Tú crees todas esas cosas? Esos desafíos suceden mucho en ambientes universitarios, en ambientes laborales, en los lugares más inesperados. Y ahí es donde viene mi comparación con el vestido de primera comunión. Así como tú no cabes en tu vestido de primera comunión, yo por lo menos no quepo, no sé ustedes. Así como tú no cabes en tu vestido de primera comunión, así como es claramente insuficiente ese vestido para tu nueva realidad, así también tienes que seguir creciendo en tu formación cristiana. Por eso digo a todos, pero muy especialmente a nuestros jóvenes, este no es el final. Este no es el final de su formación cristiana. Porque los desafíos, las burlas, los ataques, la indiferencia, van creciendo. Y si tú te quedas del tamaño de tu vestido de primera comunión, entonces ¿qué pasa? Que hay muchos que tienen cuerpo grande, estudios grandes, pero una fe raquítica, una fe infantil, una fe sin formación. No es extraño que entonces cualquiera se burle de ellos y les haga perder esa poca fe que no han cultivado. Bueno, nos damos cuenta, amigos, de cómo podemos aplicar todos estos criterios que hemos mencionado, los podemos aplicar a nuestra fe. Tercera y última parte. ¿Y entonces qué toca a los padres y padrinos? En primer lugar, quiero decirles que a medida que pasa el tiempo, y esto quiero decirlo con el corazón en mi boca, más admiro la vocación de ustedes, padres y padrinos. y utilizo conscientemente la palabra vocación. Porque suele utilizarse o restringirse la palabra vocación únicamente para las monjitas, las hermanitas, los curas. Quisiera que miraras tu vida matrimonial, tu vida familiar, quisiera que la miraras como lo que es, una vocación, un llamado. Lo que yo espero, lo que yo te pido a ti que eres padre o padrino, es que tú tengas conciencia de que lo tuyo es una vocación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay un llamado, ¿no? Eso es lo que significa la palabra vocación, ¿no? En el momento en el que tomaste el camino que te llevó a ser papá, que te llevó a ser mamá, en ese momento tú le dijiste que sí al Señor, tal vez de un modo inconsciente, tal vez de un modo incompleto, tal vez de un modo inmaduro, pero tú le dijiste al Señor que sí. Yo miro a mi hermano de comunidad, aquí presente, el padre rector, a quien aprecio mucho, y yo pienso la tremenda responsabilidad que tiene un rector hoy, lo que significa hoy educar. Pero créeme que la responsabilidad tuya no es menor. Además, me parece que los colegios tienen horarios y los papás a veces no tienen horarios. Mira, cuando ese bebé que hoy es tu hijo y va a recibir la confirmación, cuando ese bebé tú lo tomaste por primera vez en tus brazos, no sé si tomaste plena conciencia de que era Dios quien te ponía ese niño ahí. Ese niño es de Dios. En nuestra fe cristiana y católica, cada vida humana tiene su dignidad y la recibe directamente de Dios. Y en cuanto redimidos, cada hombre y cada mujer en esta tierra tiene el valor de la sangre santísima de Jesucristo. Entonces, imagínate lo que significa ser papá. Dios un día tomó a su hijito, ese hijito ha seguido creciendo, por aquí hay algunos de esos hijitos ya más creciditos. Dios tomó a su hijito y lo puso en tu regazo, lo puso en tus brazos y dijo: cuídalo, edúcalo, ámalo, corrígelo. Esa es una vocación muy grande y muy santa. Y muy bella, y muy difícil, muy difícil. Eso es lo que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que Dios te ha entregado. Entonces, lo primero que yo pido de padres y padrinos es que tomemos conciencia de esa dimensión vocacional. Lo segundo, van a ser tres cosas. Lo segundo, te pido que te mires a ti mismo. Porque la iglesia y en su nombre el Colegio Jordán de Sajonia espera de ti que tú ayudes al crecimiento en la fe. Pero yo te pido que entonces te mires tú cómo estás en términos de madurez humana y de madurez cristiana. Papás, padrinos, ¿no será esta una buena ocasión para tomar ustedes, para que ustedes tomen opciones de renovación en su fe, la suya, la de ustedes? Tú tal vez eres profesional, tal vez eres comerciante. El buen comerciante parece que está siempre pensando en su negocio. Tengo que abrir otra línea de productos por aquí, tengo que vender esto, tengo que cambiar estos horarios, tengo que inventarme una promoción, espere a ver cómo aprovecho este día de... El comerciante siempre tiene nuevas ideas, está creciendo. Lo mismo el profesional. Yo admiro a los profesionales que crecen en su campo específico. Tú y yo conocemos buenos abogados. Dos, tres veces al año están haciendo seminarios de actualización, jornadas, diplomados. Parece que tengo que hacer otra maestría. Estamos creciendo continuamente. ¿Y la fe qué, hermano? ¿Cuándo le vas a dar su importancia, su papel a la fe? ¿Qué estás haciendo para que tu fe como padre, como padrino crezca? Hay recursos en nuestras parroquias, hay recursos en internet. Sería muy largo, no quisiera prolongarme más, pero solo te digo eso, hay recursos y Jesús dijo, el que busca encuentra. Entonces, lo segundo que te pido es, examínate tú. ¿Qué estás haciendo tú? En tu propia fe. Y el tercer punto es, te voy a pedir que seas una persona en la que tu ahijado o tu hijo pueda acudir, pueda confiar. ¿Por qué destaco esto? Porque vivimos en un país donde ser padrino solo sirve para ser compadre. Y ser compadre es poca cosa. Ser compadre es el regalo para el ahijado. Ser compadre es, mire, este trago para mi ahijado, este trago para mi compadre. En unas culturas más que en otras. Además de dedicarse a vallenatos, ¿para qué sirven los compadres? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, yo te pido que tú seas una persona en la que tu ahijado pueda confiar. No temas abrir tu boca para recordarle a ese ahijado o ahijada, para recordarle, mira, yo un día asumí un compromiso con Dios. Y mi compromiso fue que me iba a importar muchísimo tu fe. No sé, te veo en unos pasos un poco extraños. ¿Quieres que hablemos? Eso es ser ahijado. Digo, eso es ser padrino. Eso es ser madrina. Eso. No puede acabar tu labor el día de la ceremonia. No puede quedarse tu labor únicamente en dedicar vallenatos y un brindis para mi compadre. No, no puede quedarse en eso. Que tú, a partir de hoy, con mayor intensidad y con mayor afecto, vivas tu vida cristiana y ayudes a crecer a estos queridos jóvenes. Muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga.